Asturias al día, con Nacio Varillas.
Segunda hora de Asturias al día. Ahora nos fijamos en escritura, en lectura y en publicación, en editoriales, en la colaboración que mantenemos habitualmente con el gremio de editores y editoras de Asturias. Hoy es el turno de Velocismo Editorial. Es una editorial diferente, es una autoeditorial independiente. Eso de auto es importante. Cree en la creatividad sin límites y apuesta por propuestas singulares, arriesgadas y lejos de fórmulas comerciales. No estoy inventando nada, esto lo pueden leer en la propia web de Velocismo Editorial. Pero aquí está la singularidad, todo ello marcado porque esta editorial solo saca libros de la responsable de la misma. Es Cristina García Marcos. Sico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Encantados de tenerte con nosotros aquí. Muchísimas Igualmente. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RTPA.
Gracias a vosotros.
Eres licenciada en Sociología, diplomada en guión de cine y televisión. Has trabajado como guionista especializada en animación y en desarrollo de proyectos. En 2015 das el salto a la literatura y a la redacción de contenidos y 5 años después, 2020, fundas Velocismo Editorial. Luego vamos a preguntar por el nombre, ¿eh? Que eso de Velocismo presta mucho saber un poco de dónde viene. La intención era sacar adelante tus propios proyectos como escritora con total libertad creativa, con la pretensión no de ofrecer libros, sino de reivindicar lo que se califica como neurodiversidad narrativa y ofrecer experiencias literarias innovadoras. Pero, Sico, esto de llevar a cabo la decisión de crear una editorial para editarte a ti misma suena un poco diferente, cuanto menos.
Sí, la historia es que yo en el fondo me siento como más identificada como escritora. Entonces yo en el 2015 empecé como a... fue cuando empecé a autoeditarme. Al principio, bueno, pues sí que tenía como algún proyecto que probé para intentar que me lo editasen, no encajaba y me lancé a la autoedición. Entonces, en todos estos años, hasta el 2020 que monté mi propio sello, pues he probado distintas fórmulas de autoedición. Entonces, bueno, pues esto, en 2020 decidí que la mejor era y la más coherente era montar mi propio sello y me he seguido editando a mí misma, pues porque realmente pues esto es como, lo de la edición de alguna manera es como más secundario al hecho de ser escritora.
¿El hecho de autoeditarte es una condición sine qua non para que siga existiendo Velocismo Editorial? ¿O abres también la puerta que, no sé, dentro de X y si se plantea, pueda llegar yo con mi libro y decir, Sico, ¿qué te parece? ¿Me lo editas?
En principio no. En principio la idea es seguir editándome a mí misma, pues esto sobre todo por el tema de que soy escritora. O sea, a mí ahora la función de editarme a mí misma me parece fascinante estar en el gremio de editores con mis compañeros, que me parece fascinante, pero en sí editar a otras personas, el trabajo del editor, que muchas veces parece un poco como invisible, hay mucha gente que no sabe muy bien en qué consiste. No es algo que me atraiga. Me gusta mucho más, pues esto, el papel de escritora. De hecho, yo, aparte de mi sello, que no vivo de esto, yo soy escritora como ghostwriter.
Claro, pero tú también podrías autoeditarte sin necesidad de montar una editorial. ¿Por qué el paso a que sea, no sé si el calificativo de empresa es el más adecuado, pero sí por lo menos el de formar parte ya como entidad organizada dentro de un gremio como es el de editores y editoras de Asturias?
Bueno, sí es verdad que puedes autoeditarte puedes ser autora, editora y tienes el ISBN de autora, editora, pero bueno, empecé como a crear el logo, el concepto, o sea, como que todo tenía sentido como editorial. Luego además mis libros son bastante dispares unos de otros, entonces como escritora era como que se quedaba un poco no tenía como un género determinado. Sin embargo, como editorial tiene más sentido porque las editoriales tienen distintas líneas editoriales. Entonces, bueno, no sé, tenía como mucho sentido. Y luego lo de entrar en el gremio pues fue un poco como casualidad, porque conocí a Ana en el mercado laboral, que de aquella era la presidenta, y me dijo que sí quería formar parte porque estaba consolidada como editorial, y era como se me abrieron los ojos como platos y era como wow, sí, ¿sabes?
Bueno, llevas 5 años con la editorial, pero Velocismo, que es el nombre de tu entidad, es también el de una de tus obras, que creo que además la tienes por aquí.
Sí.
Busca, por favor, que la vamos a enseñar también a la cámara, en este caso no para la de la radio, pero sí para la de la tele. Esto es Velocismo, esta es la novela documental también, porque esto no es exclusivamente lo que significaría decir voy a escribir una novela, sino dar un paso más, ser también más arriesgada en cuanto a los formatos, de ahí que tú también tengas esa libertad creativa absoluta. Velocismo trata de un chaval, un joven que está a punto de ser campeón del mundo de motociclismo y hace una retrospectiva, tanto deportiva como personal, de su vida. Primero el argumento y luego hablamos un poco de lo que es la forma, de ese documental que tú dices que es casi un documental narrativo en páginas.
Primero el argumento. Bueno, el argumento, a ver, yo soy una flipada de MotoGP. Una flipada. Es verdad que yo llevo viéndolo, pues no sé, desde el 2008 más o menos. Es decir, soy de la época del motociclismo moderno, digamos. Yo no veía a Duja ni a Crivi. Yo llegué con Lorenzo, con Pedrosa, con Rossi, con Stoner. Y pues esto, yo me veía todas las carreras, me las sigo viendo. Los entrenamientos, se hará, pues esto, una auténtica fanática. ¿Qué pasa? Que un día me vi a mí misma discutiendo con una señora en un bar, porque llevo un piloto. Y dije, joder, tía, tienes que hacer algo con esta obsesión. Entonces empecé como a documentarme. Ya era como darle rienda suelta a mi pasión absoluta. Ya era como, si antes había momentos en los que te sentías un poco culpable porque le dedicabas demasiado tiempo a las carreras, pues en este caso era como, ala, venga, ya, como estás haciendo encima algo creativo con ello, ¿sabes? Como carta verde. Y bueno, luego el formato es como peculiar porque yo vengo de esto, como decías en la presentación, yo vengo del mundo del guión. Entonces, cuando aprendes a escribir para guiones, que es un formato muchísimo más reducido, pues esto, se te quedan un poco esos formatos, ¿no? Entonces, de repente llegas a la literatura y es como, wow, tienes muchísimas más licencias. Y bueno, yo cuando estaba como esto, yo quería hacer algo totalmente lo que me saliese de dentro. Entonces, cuando estaba como investigando, pues había momentos en los que me apetecía contar las cosas de forma un poco más narrativa. Es decir, la novela consiste en, está narrada la última carrera del Mundial. Luego, por otro lado, son flashbacks de la historia del piloto y toda la cultura del motociclismo, y luego hay reflexiones del piloto, que muchas veces es como si el piloto estuviese hablando a cámara contando sus reflexiones. Además está como por bloques temáticos, pues la relación del mundial como empresa, la relación con los medios, luego la relación con cuestiones existenciales de los pilotos, como la muerte. Entonces me parecía que era muy coherente hacer como pues esto, generar una especie de falso documental. En guión sí que existen literalmente los falsos documentales, no sé si en literatura como tal.
Y todo ello marcando las vueltas que quedan para el final,
sí,
de la carrera. Claro.
Claro, para darle ahí emoción máxima.
Bueno, Velocismo es el nombre de la editorial también de esta publicación, de esta, vamos a llamarla novela.
Novela, sí, es una novela.
Pero aparte, has publicado también 4 títulos de la colección Pilgris.
Sí.
Te pido lo mismo, sácame uno, cualquiera de ellos, porque además esto sí que estéticamente es muy, muy atractivo. A ver, vamos a... lo voy a señalar yo desde aquí. A ver, que los compañeros que lo vean, también los espectadores, los oyentes de la radio, creo que lo vamos a describir porque las ilustraciones, el diseño de portada, ciertamente son maravillosas, ¿eh? Tanto una como la otra. En cuanto a la edición de portada, es obra, el diseño y la maquetación de Diente de Perro.
Eso es la maquetación, no la ilustración.
La ilustración es obra de Diego,
sí,
Blanco.
Sí, sí, sí.
Vale, háblanos de, no sé, quién está detrás de Diente de Perro y no sé quién es Diego Blanco. Háblanos de ellos.
Vale, son amigos. A mí me gusta trabajar con amigos. Ya no solamente por... bueno, porque tienen como una forma de enfocar las cosas similar a las mías, sino que porque además trabajar con persona, con tus amigos, pues también hay una vinculación emocional. Diente de Perro ya no existe como tal, es Gaby, que ahora ha pasado a ser la correctora de mis textos, uh-huh. Y Diego es amigo de la universidad, y luego también está otro amigo que es el que maqueta ahora, que es John. Y Diego, bueno, Gaby sí que sigue haciendo cosas de edición, aunque ya no tiene como su, ya no tiene Diente de Perro, también es correctora y también es escritora. Y Diego, pues esto es amigo de la universidad y es un tío, o sea, es un artista con todas las letras, ¿sabes? Es además un artista como de la vieja escuela. Y bueno, pues tiene ese estilo tan totalmente peculiar que cuadra, sí, totalmente con Pilgris.
Porque es un personaje más bien dedicado a los chavales, no sé si a un público infantil, sí, juvenil.
Sí, esto es literatura infantil, en teoría. Empieza a partir de 8 años. La idea original era una idea para una serie de dibujos animados, Pilgris, uh-huh, de cuando yo trabajaba como guionista. ¿Qué pasa? Que levantar una serie de dibujos animados era muy complicado y yo seguía creyendo muchísimo en este proyecto. Además, es un proyecto que tiene mucha vinculación, bueno, como todos mis libros, emocional. Entonces, pues lo que te decía antes, de cuando escribes en guión, que es como más restrictivo que en literatura, te das cuenta de que, quitando las acotaciones, es una manera de escribir como mucho más dinámica. Y yo dije, ostras, voy a hacer el experimento de pasar de pasar este tipo de estética narrativa a literatura. Y entonces apareció Pilgris.
Vale. En cuanto al número 4, que es precisamente el que tengo yo entre mis manos. Encantado de encantarle, señor mago. De momento, 4, no sé si vas a seguir con la serie de Pilgris. Este obtuvo el reconocimiento, el 22º premio de la crítica en 2023 en modalidad de literatura infantil y juvenil, unos premios que concede la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Vamos a repasar otros títulos de tu editorial. Hablamos de Velocismo, hablamos de esta serie, por lo menos de 4, de Pilgris. ¿Qué más escribe y qué más se autoedita Sico?
Bueno, luego tengo otro libro infantil.
Sí, vamos, dámelo para acá, que lo vamos a señalar también para los espectadores de TPA. Esto, que se llama Chico... A ver, que aquí me lío, porque ya me costó trabajo cuando lo leí la primera vez y lo vi. Cita tú cómo es el título, porque como hay...
Niña Plátano, Chico, ¿vale?, Naranja y Sapo Gordo.
Vale, Niña Plátano, Chico Naranja y Sapo Gordo. Háblanos de ello, por favor.
Pues este es un, bueno, era un texto que habíamos presentado, digo yo, para, bueno, el texto lo había presentado yo, él había presentado los bocetos para un concurso, no salió y nos gustaba mucho el proyecto. Es un libro infantil, pero también tiene una lectura adulta, porque yo soy de la generación, yo ya soy muy mayor, y soy de la generación que creció un poco...
Tendrás por lo menos 80 años.
Que creció viendo La Bola de Cristal, uh-huh, y los dibujos míticos de la Cartoon Network, entonces... a mí me da la sensación de que ahora la literatura infantil es como que los niños tienen que entender exactamente lo que se trata de transmitir, mientras que a mí me da la sensación, igual es una sensación, que en mi época había un montón de cosas que se dejaban un poco como para que llegasen a tu subconsciente, y entonces no había como tanto miedo con este tema de los targets, ¿sabes? Y es como, bueno, pues es un libro infantil y tienen que entender los niños, pero hay un montón de cosas que no van a entender y que se van a quedar en su subconsciente. Entonces mis libros infantiles están un poco pensados de esta manera, ¿sabes? Que entiendan, que les parezca una historia divertida, que lo disfruten, pero que luego haya cosas, que se les quede cosas en su subconsciente. Uh-huh. Es decir, haya cosas que no entienden, que igual dentro de unos años, pues yo qué sé, están viviendo cierto tipo de cosas y se les encienden se genera ahí una sinapsis.
Pero Cristina no escribe solo para chavales.
No.
Cuéntame otros proyectos, en este caso ya dirigidos a personas, bueno, también Velocismo.
Velocismo es adulto.
Sí.
Y luego tengo estos dos libros.
Sí.
Que son La fábrica de cuerpos y Fabulillas.
¿Sí?
Que son libros de relatos ilustrados para adultos. Entonces,
a ver, eso de relatos ilustrados merece una explicación. ¿Qué es un relato ilustrado?
Bueno, claro, aquí también está, todo tiene la mano de Diego. O sea, mira que qué ilustraciones tan maravillosas tienen estos libros, que no es porque los haya hecho Diego.
Sí, 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 sí. Déjame que lo enfocamos también a la cámara para que lo vean los espectadores, para que los oyentes de la radio, no hay imagen, se puedan hacer una idea. Son ilustraciones en blanco y negro, podríamos decir surrealistas.
Surrealistas y con un rollo gótico.
Sí, pues eso, más o menos para que veáis los espectadores de qué va. Esa sería la portada de este trabajo que se llama Fabulillas, de Cristina García Sico, y también con Diego Blanco como protagonista todo. En cuanto a la ilustración.
Y luego, por ejemplo, este es una estética radicalmente diferente, ¿sabes? Como mucho más brutalista.
Industrial, podríamos decir.
Sí, justo. Mira que, ¿sabes? Pero también pues tiene sus portadillas ilustradas, entonces sigue teniendo, aparte del valor literario, pues tiene un poco el valor de... pictórico de Diego.
Claro. Sí, perdona.
Ah, nada, que son relatos, esto, aunque sean libros de relatos para adultos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, Fabulillas es... A ver cómo explico esto. A mí, de toda la vida de Dios, lo que más me interesa del mundo es entender el funcionamiento de la mente humana, y sobre todo a través del lenguaje y, bueno... Entonces, es como si Fabulillas, o sea, yo a veces cuando te ocurren cosas es como que tú ves tus procesos mentales y los transformas como en metáforas y luego ya integras ese conocimiento, ¿no? Entonces, Fabulillas es como si hubiese cogido un poco, interrumpido ese proceso, hubiese sacado esas metáforas y las hubiese plasmado ahí.
Y todo ello, si nos suscribimos a... tu newsletter, a lo que podría ser tu canal de noticias, vamos a decirlo de esa forma, con un regalo que es un manual de autoedición.
Sí, la historia es que yo he cometido muchos errores desde el 2015 y, ostras, ahora con la cantidad de plataformas nuevas que hay, yo pensaba, por Dios, que nadie cometa los mismos errores que yo. Entonces, pues sí que me tiré una temporada intentando compilar este manual de autoedición para, por si alguien quiere lanzarse a autoeditarse, que entienda el panorama, que entienda todas las decisiones que tiene que tomar y sea capaz de hacerlo, que sus decisiones sean lo más informadas posibles y no cometa los mismos errores que yo.
Claro, pero puede llamar la atención que apuestes por editar mediante una grandísima plataforma como es Amazon KDP, vamos a decirlo con las letras en castellano, Amazon KDP, gran plataforma, la mayor empresa mundial de comercio electrónico, cuando tú presumes de todo lo contrario, de una actitud independiente, de autogestionarte, de buscar la neurodiversidad, o sea, de trabajar de forma muy específica y esto no es malo, ¿eh? Muy chiquitina, muy minimalista y te vas a lo más grande.
Ya, bueno, eso es una de tantas posibilidades. Yo sí que tengo como algún libro en Amazon KDP, no me va demasiado bien, pero bueno. Sí, son las típicas contradicciones existenciales que a veces te generan como cortocircuitos éticos, pero que en el fondo, si quieres pensar un poco en tu supervivencia, igual tienes que experimentar. Para mí Amazon es interesante en el sentido de que yo me hice un curso para intentar entender cómo funcionaba. Y bueno, funciona con el tema de la búsqueda de palabras clave. Entonces, cuando haces cosas muy peculiares, necesitas encontrar tu nicho. Y claro, tu nicho está repartido por el mundo. Entonces, igual yo pensé que igual Amazon era como una forma también de llegar a ese nicho, de salir un poco más de lo local. Pero también he de decir que a día de hoy mi músculo, el músculo que sustenta mi editorial es puramente local. O sea, es ir a ferias, es que la gente te vaya conociendo. O sea, yo pruebo todo tipo de fórmulas y luego, bueno, a día de hoy el tema local es lo que más me está funcionando.
Y tenemos un minutín para la cara B de la literatura. Porque aparte de Velocismo Editorial, tienes también un blog que hablas, que despedazas la literatura, que también dedicas una parte importante de tu esfuerzo creativo a este blog. Nada, un minutín para hablar de ello.
Vale, nada. Yo tengo como una especie de impulso extraño en el que necesito como expresar un poco... o sea, es como que vivimos bajo el yugo del marketing en el que todo es fascinante y todo es seductor, y entonces yo necesitaba como contar mis experiencias que son mis experiencias subjetivas desde un punto de vista para mí honesto, es decir, con sus sombras y con sus claros y con sus sombras. Entonces, pues de ahí sale un poco este blog. Está circunscrito obviamente a la edición y a la escritura.
Pues esta es Cristina García Ramos, Sico.
Marcos.
García. Marcos Sico es la responsable única. Se autoedita a través de la editorial Velocismo. Es el nombre de una de sus obras, es el nombre que da, que completa la idea general de lo que venimos tratando en la última media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Con Velocidad seguimos.
Come on, la voglia comprar. Si non c'è una pescetta, io non sei come guardare.